Bienvenidos a la Escuela Enoteísta de Telegram, hoy día 25 de junio del 2024. Pues vamos a comenzar a estudiar el capítulo 14 de la Epístola de Pablo a los Santos de Roma, un capítulo que vais a ver tremendamente pervertido, deformado, malinterpretado por la cristiandad apóstata, por la cristiandad falsa. Vais a ver cuál es la verdadera interpretación de estas palabras de Pablo en este capítulo. Así que vamos a comenzar a leer, como siempre voy a utilizar la versión que yo escribí, la del Testimonio de los Apóstoles, y no tengo nada preparado y eso, no tengo nada preparado para en el tema del comentario. Pues mira, poner atención, dijo Pablo, recibid al débil en la verdadera doctrina. El resto de versiones pues, lo han vertido diciendo recibid al débil en la fe. Pero aquí la palabra fe significa verdadera doctrina. Hay hermanos que son débiles en la verdadera doctrina. Y ahora vamos a explicar el porqué. Y tenemos que recibirle. Son hermanos en la fe, pero son débiles en esta verdadera doctrina. ¿Y por qué tenemos que recibirlos? Porque dice, pero no para discutir sobre diferentes puntos de vista. No estamos para discutir con ellos. Son hermanos en la fe. Las discusiones, los debates son para aquellos que se oponen a la verdadera doctrina, como hacía Pablo cuando entraba en la sinagoga de los judíos y discutía con ellos, debatía con ellos para demostrarles con las escrituras que Jesús es el Mesías. Esto no lo tenemos que hacer con los hermanos débiles en la verdadera doctrina. Verso 2. Porque uno confía que se ha de comer de todo. Fijaos, había hermanos en la iglesia de Roma que decían que podíamos comer de todo, es decir, tanto carne como vegetales. Eran omnívoros. Dice, uno confía que se ha de comer de todo. Otro, que es débil en la verdadera doctrina, come verduras. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de vegetarianos. Hay hermanos incluso hoy en día que son vegetarianos, no comen carne, porque dicen que la carne es mala, que produce enfermedades, etcétera, etcétera. Eso lo enseñan, lo dicen los hermanos débiles en la verdadera doctrina, porque la Biblia enseña claramente, Dios estableció en la Biblia las carnes limpias que hemos de comer y las carnes inmundas que no hemos de comer, no están hechas para el consumo humano. O sea, por supuesto que los santos de Dios podemos comer carne. Y hay hermanos débiles en la fe, la verdadera doctrina, que no comen carne, que son vegetarianos, comen verduras. Dice ahora en el verso 3, el que come de todo, es decir, el que come carne y verduras, no menosprece al que no come de todo. No tenemos que menospreciar a estos hermanos vegetarianos. Y el que no come de todo, es decir, el hermano vegetariano, que come solamente verduras o legumbres, no condene al que come de todo. No tienen que condenar a los que comemos carne, a los que comemos de todo, porque el poderoso le ha recibido. Verso 4. ¿Tú quién eres para condenar a otro siervo de la casa? Somos siervos de Dios. No estamos para condenar a otros siervos de Dios, que moramos en la misma casa, en la casa de Dios, en la iglesia. Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor. Y seguro se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. El Señor tiene poder para sostener a todos los verdaderos santos, a todos los hermanos en la verdadera doctrina, sean vegetarianos o sean hermanos que comen de todo, carne y vegetales. Hay que considerar un día tiene más importancia que otro. Ahora está hablando aquí de los días. Hay unos que consideran, hermanos, un día más importante que el otro. Por ejemplo, los que consideran el sábado, el séptimo día de la semana, más importante que el resto de los días. Pero hay quien considera iguales todos los días. Yo, por ejemplo, considero iguales todos los días. El cristiano no tiene que guardar en especial ningún día de la semana. Cada uno debe estar seguro en lo que opina. El que le da importancia especial a cierto día, como hacen los hermanos que guardan el sábado, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, es decir, el que come carne y vegetales. Y lo demuestra dándole gracias al poderoso. Le damos gracias a Dios por estos alimentos, por esas carnes limpias que Dios creó para nuestra alimentación. Y el que no come de todo, es decir, los hermanos vegetarianos, el que no come de todo, para el Señor se abstiene, es decir, se abstiene de comer carne. Y también da gracias al poderoso, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Es decir, el Señor, Señor Jesucristo, es Señor tanto de vivos como de muertos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿eh? Todos los hermanos, sea los vegetarianos o los que comemos de todo, somos del Señor. Porque el Mesías para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir, para ser Señor así de los que han muerto como de los que viven. Efectivamente, el Señor Jesús es el Señor, este Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, es el Señor de todos. Pero tú, dice ahora Pablo, pregunta, ¿por qué condenas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque estaremos de pie al lado del tribunal del Poderoso. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Luego habla en otro pasaje de las epístolas, Pablo habla del tribunal de Cristo, menciona el tribunal de Cristo. Efectivamente, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir las recompensas. El tribunal de Cristo, el tribunal de Dios. Porque escrito está, atención ahora a este verso 11, escrito está, vivo yo, dice el Señor. Dice el Señor, es decir, quien está hablando aquí, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda la lengua reconocerá al poderoso, es decir, a este Señor. Esto es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Es ante el Señor Jesús que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, proclamará que Jesús es el Señor. Es decir, este Dios, este Señor Jehová, mencionado en este pasaje del Antiguo Testamento, porque aquí en el verso 11 Pablo está tomando una cita del Antiguo Testamento. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y resulta que es ante Jesús, ante el nombre de Jesús que se doblará toda rodilla. Prueba absoluta e irrefutable que Jesús es este Señor Jehová mencionado en este pasaje del Antiguo Testamento. Creo que es un salmo, ¿vale? Creo que es un salmo. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará al poderoso cuenta de sus propios actos. Aquí cuando habla del poderoso de Dios se está refiriendo al Señor Jesús. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestros propios hechos, de nuestros propios actos ante el tribunal de Cristo, el tribunal de este Dios, refiriéndose a Cristo. Vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho. Así que ya no nos condenemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No debemos de poner tropiezo u ocasión para hacer caer a un hermano en la fe, un hermano en la verdadera doctrina, que por ejemplo, que es vegetariano. Y ahora fijaos, atención a este pasaje, porque es el pasaje utilizado por las iglesias falsas, las iglesias apóstatas, para pervertir estas palabras de Pablo y enseñar la mentira, la patraña de que ya podemos comer toda clase de animales inmundos. Dice Pablo, verso 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es común en sí mismo. Otras versiones, como la Reina Valera, lo han traducido de una forma falsa, diciendo que nada es inmundo en sí mismo. Y en este versículo entonces pretenden basar que ya no existen los animales inmundos, que ya los cristianos podemos comer toda clase de animales inmundos, como el cerdo, las ratas, las hienas, los perros, etcétera, etcétera. Porque como dijo Pablo aquí, que confía, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es común en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Bien, voy a explicar este pasaje, para que veáis cómo la cristiandad, millones de falsos pastores, han pervertido, le dan una interpretación absolutamente retorcida y falsa a este versículo. Este es, como he dicho, un pasaje fundamental que suelen citar muchos iglesieros del sistema apóstata para enseñar esa patraña de que ya no existen los animales inmundos y que los cristianos pues podemos comer, por tanto, todo tipo de carnes, como por ejemplo carne de perro, carne de hiena, el cerdo, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a leer este pasaje, pero juntamente con el contexto para que veáis cómo estos ignorantes y falsos pastores pervierten este pasaje del apóstol Pablo para enseñar una doctrina absolutamente diabólica, una doctrina de demonios. Observad que este pasaje del apóstol Pablo está hablando de los hermanos que en la iglesia de Roma eran vegetarianos, como ya he explicado. Y había otros hermanos que comían de todo, es decir, comían carne y comían vegetales, como ya hemos visto en el verso 2. Los hermanos que eran débiles en la verdadera doctrina comían solamente legumbres, es decir, eran vegetarianos. Esos son los hermanos débiles, débiles en la verdadera doctrina. Todo hermano en la fe que sea vegetariano es débil en la verdadera doctrina. Es un hermano débil en la fe. Aquí lo dice bien claro Pablo. Pues bien, mirad, la palabrita griega que ha sido traducida por legumbres es lajanon y significa también hierbas y hortalizas. ¿Esto qué significa? Es decir, se refiere a hermanos que eran vegetarianos. Ellos comían solamente vegetales y no comían carne, ningún tipo de carne. Porque creían ellos, y aún lo siguen creyendo, muchos hermanos en la fe, que comer carne es malo para la salud, dicen ellos, dicen esta patraña. Sin embargo, había otros hermanos fuertes en la verdadera doctrina, fuertes en la fe, ahí en la iglesia de Roma, pues que comían carne y vegetales, comían de todo. Pablo les dijo a esos hermanos de la iglesia de Roma que el que comía de todo, es decir, carne y vegetales, no debía menospreciar al hermano que comía solamente vegetales, es decir, que era vegetariano. Y el hermano vegetariano no debía juzgar al hermano que comía carne. Es decir, fijaos, la discusión de este capítulo 14 de la epístola de Pablo a los santos de Roma, fijaos, no giraba en comer animales inmundos prohibidos por Dios a su pueblo, sino que la discusión sobre el tema de las comidas era entre los hermanos vegetarianos de esa iglesia de Roma y los hermanos que comían de todo, comían carne y vegetales. Y entre ellos no debían discutir sobre este asunto de las comidas. Esto es lo que dijo Pablo. Fijaos que en el verso 14 leemos que nada es inmundo en sí mismo. Así lo ha traducido la versión esta de la Reina Valera de 1960, lo ha traducido por inmundo. Y este es el pasaje clave que muchos falsos maestros e ignorantes del sistema iglesiero citan siempre para enseñar la gran mentira de que ya no existen para los cristianos animales inmundos y que por lo tanto pues podemos comer cualquier clase de animal, ya sea el cerdo, comer ratas, serpientes, murciélagos, tigres, perros, gatos, buitres, mariscos, águilas, hienas, leones, etc. En fin, que según estos falsos maestros, el cristiano puede comer cualquier tipo de carne. Pero atención, resulta que la palabrita griega que ha sido traducida por inmundo, en esa versión Reina Valera, es koinos, que significa común o profano. Como muy bien lo he traducido en mi versión, lo he traducido por la palabra común, común o profano. Ahora bien, mirad, en el idioma griego resulta que hay dos palabras diferentes que a menudo son traducidas inmundo o común. La palabra griega para inmundo es acartatos, que significa sucio e impuro por naturaleza. Sin embargo, la palabrita griega para común es koinos, que significa corrompido por el maltrato o uso incorrecto. Pues resulta que esta es la palabrita esta, koinos, la que aparece en Romanos capítulo 14, el verso 14. El apóstol Pablo utilizó la palabra en griega que significa común en todo este capítulo 14 de Romanos. Pablo no utilizó la palabra griega acartatos, que significa inmundo, es decir, sucio e impuro por naturaleza, ¿no? Esa no es la palabra griega que aparece ahí. Fijaos que Pablo lo que estaba diciendo es que ninguna comida o alimento creado por Dios, ninguna de estas carnes, de estos animales creados por Dios para el consumo humano, es inmundo. Es decir, acartatos en sí mismo. Pablo no estaba hablando de los animales inmundos prohibidos por Dios al pueblo de Israel, sino que estaba hablando de la carne de los animales creados por Dios para el consumo humano, es decir, unas carnes limpias que los hermanos vegetarianos de la iglesia de Roma pues no comían, porque ellos eran débiles en la fe, es decir, débiles en la verdadera doctrina, pues no conocían bien las sagradas escrituras. Sin embargo, los hermanos fuertes sí que comían, los hermanos fuertes en la fe, la verdadera doctrina, sí que comían y comemos, yo como, estos animales, estas carnes limpias creadas por Dios para el consumo humano, así como también verduras, comemos de todo. Estos hermanos débiles en la verdadera doctrina, estos hermanos vegetarianos de la iglesia de Roma, pensaban que ningún tipo de carne debía comerse. Esa es la mentalidad que tenían. Para estos hermanos vegetarianos débiles en la verdadera doctrina, pues la carne la consideraban como contaminada y mala para la salud. Lo mismo que ocurre hoy en día con muchos vegetarianos sectarios e ignorantes que son débiles en la fe y no comen ningún tipo de carne porque creen ellos erróneamente que la carne es mala para la salud. Absolutamente, totalmente antibíblico y falso. La carne es fundamental para la salud humana. En todo este capítulo 14 de Romanos, fijaos, Pablo jamás dijo por ninguna parte que tengamos que comer carnes inmundas prohibidas por Dios a su pueblo. Lo que Pablo enseñó en este pasaje de Romanos 14 es que los cristianos maduros en la fe, los que estamos fuertes en la verdadera doctrina, que comemos carnes y vegetales, comemos de todo, no debemos comer nada de carne cuando estamos con hermanos débiles en la fe, débiles en la verdadera doctrina, que solamente comen vegetales, ya que esto les haría tropezar a esos hermanos débiles en la fe y podrían apartarse de la verdadera doctrina. Por lo tanto, para evitar eso, pues el cristiano maduro, los que estamos fuertes en la verdadera doctrina, pues hemos de evitar comer carne delante de estos hermanos vegetarianos, así de simple. Por lo tanto, fijaos, el debate de Romanos capítulo 14, de ninguna manera se estaba refiriendo a comer o no comer animales inmundos prohibidos por Dios en las Sagradas Escrituras, sino que era una polémica que existía en esa iglesia de Roma entre hermanos vegetarianos débiles en la fe, y hermanos maduros en la fe que comían carne y vegetales, que comían de todo. En el verso 20, fijaos, Pablo dijo que todas las cosas a la verdad son limpias. Pero observad que Pablo se estaba refiriendo a la comida, es decir, a los buenos alimentos, a las buenas carnes creadas por Dios para el consumo humano, sean de animales limpios o de vegetales también. Todos estos alimentos son limpios y podemos comer perfectamente también los animales limpios creados por Dios para nuestra sana alimentación. Y observad que este pasaje no dice por ninguna parte todos los animales inmundos son limpios. Eso no lo dijo Pablo, sino que Pablo dijo que todos los alimentos, sean de origen animal o sean de origen vegetal, son limpios y por lo tanto podemos comerlos. Y sin embargo, el pasaje de Pablo no habla de animales inmundos por ninguna parte, no habla de animales inmundos como el cerdo, etcétera, etcétera, ya que esa no era la cuestión o debate que existía entre los hermanos de esa iglesia de Roma. Esa no era la cuestión. La cuestión, como ya he demostrado en esta explicación, era entre los hermanos vegetarianos, que eran débiles en la verdadera doctrina, y los hermanos que comían de todo, que comían carne y vegetales, y que eran fuertes en la fe, eran fuertes en la verdadera doctrina. Bien, vamos ahora al verso 15. Dice Pablo: ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Evidentemente, un hermano que es vegetariano, que es débil en la fe, se puede angustiar si comemos carne delante de él. Ya no nos estamos comportando con amor hacia ese hermano, hacia ese prójimo, hacia ese hermano en la fe. Y dice Pablo, no destruyas por causa de la comida al hermano por quien el Mesías murió, claro. En una palabra, no hagáis que se hable mal del bien que vosotros practicáis. Porque el reino del poderoso no tiene que ver nada con comida ni bebida, sino con la justicia, paz y gozo por medio de la energía del poderoso. Es decir, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es la fuerza de Dios, es la energía del poderoso. El reino de Dios no tiene que ver nada con comer, con beber. El reino de Dios está relacionado con la justicia, la paz y la alegría por medio del Espíritu de Dios. Así de sencillo. Porque, dice Pablo, verso 18, porque el que en esto sirve al Mesías, agrada al poderoso y es aprobado por los hombres. Es decir, estamos sirviendo al Señor Jesucristo y al mismo tiempo estamos agradando al Dios supremo que es el Padre Celestial. Así que esforcémonos en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, evidentemente, entre los hermanos en la fe. Hemos de esforzarnos en lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación en la fe de los verdaderos hermanos. Todo lo que le dice Pablo a los hermanos de Roma. No destruyas la obra del poderoso por causa de la comida. Que ese era el problema que había en la iglesia de Roma. Que había unos hermanos que eran vegetarianos y otros comían de todo, comían carne y vegetales. Pues no tenemos que destruir la obra de Dios por causa de eso, por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo, cuando dice aquí todo alimento es puro, está hablando de los alimentos, no de animales inmundos. Los animales inmundos jamás, jamás fueron dados por Dios como alimento para el ser humano. No, está hablando de todo alimento, de carnes limpias, creadas por Dios para el consumo humano. Todo alimento es puro, sean de animales, animales limpios, animales puros o de vegetales. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. O sea, no tenemos que hacer tropezar a los hermanos en la fe. Verso 21. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano, evidentemente. No vamos a comer carne ni a beber vino delante de un hermano débil en la fe, en la verdadera doctrina, que es vegetariano. Lo que está diciendo Pablo. Porque podemos hacer caer al hermano. Así que la convicción que tú, dice Pablo, así que la convicción que tengas tú al respecto, con este tema de los alimentos, manténla como algo entre el poderoso y tú. Es algo privado entre nosotros y Dios. Dichoso, es decir, feliz, aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Es feliz aquel hermano al cual su conciencia no le acusa por lo que está haciendo. O, por ejemplo, comer carne, carnes limpias. Pero el que duda sobre lo que come, el que duda, hay hermanos que dudan sobre lo que comen, digan, bueno, esto es bueno, esto es bíblico. ¿Esto lo permite Dios comer carne o no lo permite? El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción, si por fe, es pecado, efectivamente. Todo lo que no hagamos por convicción es pecado, es un error. Estamos errando el blanco si lo hacemos sin convicción. Tenemos que estar seguros de lo que hacemos, convencidos de lo que hacemos. Por ejemplo, como carne. La carne es buena para la salud humana. La carne de animales limpios, evidentemente, no las carnes inmundas, que dañan la salud humana, las inmundas, como el cerdo, etcétera, etcétera, el marisco. Pero yo estoy absolutamente convencido que las carnes son buenas para el ser humano, carnes limpias. Como las que vemos claramente en las Sagradas Escrituras, y que podían comer el pueblo de Dios. Así lo estableció Dios. Las carnes son buenas. Estoy absolutamente seguro. Lo digo por convicción. Como dice Pablo, y todo lo que se hace todo lo que no se hace por convicción, pues es pecado. Es un error. Están errando en el blanco aquellos que lo hacen sin convicción. Pues hasta aquí este comentario del capítulo 14 de Romanos. Los hermanos que queréis enviar vuestros aportes sobre algún pasaje que os haya llamado la atención, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora.
Saludos a todos los hermanos, gracias y paz. Bueno, quiero dar unos aportes respecto del capítulo 14. Pero antes que nada, quiero dar gracias a Dios por este estudio. Y gracias al hermano padre Tito Martínez por ser el instrumento usado por Dios para dárnoslo. Quiero comenzar mi aporte con el versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Esto significa que habían quienes hacían caso del día, es decir, observaban estos días festivos de las festividades mencionadas en Levítico 23:1 al 44, donde está incluido el día de reposo que también se menciona en el Decálogo, Éxodo 28 al 11. Y estos eran los fuertes, 15:1. Esto significa que habían quienes hacían caso del día, es decir, observaban estos días festivos de las festividades mencionadas en Levítico 23:1 al 44, donde está incluido el día de reposo que también se menciona en el Decálogo, Éxodo 28 al 11. Y estos eran los fuertes. Esto significa que habían quienes hacían caso del día, es decir, observaban estos días festivos de las festividades mencionadas en Levítico 23:1 al 44, donde está incluido el día de reposo que también se menciona en el Decálogo, Éxodo 28 al 11. Y estos eran los fuertes, que debían recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 1. Estos hacían caso del día, es decir, observaban estos días festivos para el Señor. Sin embargo, habían quienes no hacían caso del día, no observaban estos días festivos. Los débiles en la fe, versículo 1. No observaban estos días festivos. Los débiles en la fe, versículo 1. No observaban estos días festivos. Los débiles en la fe, versículo 1. Y para el Señor no lo hacían, debido a que no estaban convencidos en su propia mente. Versículo 5. De la observancia de ello. Este texto también demuestra la vigencia de estos días festivos. Por lo tanto, decir que los días festivos no están vigentes es una herejía y mentira del diablo. Ahora bien, si los fuertes en la fe hacían caso del día, es decir, observaban estos días festivos. Si los fuertes en la fe hacían caso del día, es decir, observaban estos días festivos. Si los fuertes en la fe hacían caso del día, es decir, observaban estos días festivos. ¿Cómo es que Pablo reprende a los Gálatas por observar estas fiestas, haciendo su trabajo con ellos en vano? Gálatas 4:10 al 11. Pablo reprende a los Gálatas porque se estaban queriendo justificar por ello. Lo que hizo que Pablo les escribiera lo mencionado en el capítulo 3 sobre la justificación por la fe. Los Gálatas, al justificarse por ello, estaban haciendo que el trabajo de Pablo con ellos fuera en vano, ya que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas 2:16. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto no significa que no podamos juzgar, ya que el espiritual juzga todas las cosas. Primera de Corintios 2:15. Tampoco significa que si algún hermano peca, no pueda ser juzgado, ya que Pablo juzgó al fornicario que tenía la mujer de su padre. Primera de Corintios 5:1 al 5. No se trata de tales puntos. El punto aquí es el de juzgarnos por cuestiones de comer todo, carne y legumbres, y solo comer legumbres. Versículo 2. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios se caracteriza por tres aspectos fundamentales. Justicia. Esto se refiere a la rectitud y la integridad que los creyentes debemos cultivar en nuestras vidas. Primera de Timoteo 6:11, Segunda de Timoteo 2:22, Apocalipsis 22:11. Es vivir de acuerdo con los principios y valores de Dios, buscando hacer lo que es correcto ante sus ojos. Paz. La paz aquí se refiere a la paz interior que viene de tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Romanos 5:1, Filipenses 4:7. Es una tranquilidad y serenidad que trasciende las circunstancias externas. Gozo en el Espíritu Santo. Este gozo es más profundo que la felicidad basada en circunstancias externas. Es un gozo que surge del Espíritu Santo o poder de Dios morando en nosotros. Romanos 8:9, 2 de Timoteo 1:14. Es una alegría espiritual que no depende de las condiciones materiales, sino que se basa en la relación con Dios. Y por último, el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto no quiere decir que si yo hago alguna cosa que sea pecado con fe, convicción o confianza, esta ya no sea pecado. El pecado sigue siendo pecado, así hagamos el pecado con fe, convicción o confianza. El texto dice que todo lo que no proviene de fe, convicción o confianza es pecado, porque esto es como si se violase algún mandamiento de la ley, porque el pecado es infracción de la ley, primera de Juan 3:4, ya que una de las cosas más importantes de la ley es la fe, bien sea la convicción o confianza, Mateo 23:23. No quiere decir que si yo hago alguna cosa que sea pecado con fe, convicción, confianza, esta ya no sea pecado. Bueno, hermanos, estos son los aportes que quería dar. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
¿Qué tal, hermano Dairon? Mira, aquí se envió un comentario que es erróneo y te lo voy a explicar. Mira, has dicho tú que el débil en la fe es el que no guarda el sábado y los días festivos que Dios dio al pueblo de Israel. Dices tú que el que no los guarda es débil en la fe. Bueno, vamos a ver que eso no es cierto. Vamos a ver a quién se refería Pablo cuando dijo que eran débiles en la fe. Romanos 14, fíjate bien, voy a leer varios pasajes. Dice Romanos 14, versos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Me puedes decir, hermano Dairon, dónde dice aquí que los hermanos fuertes son aquellos que guardan el sábado, que guardan los días de reposo también? La fiesta de Dios, que Dios dio a Israel. ¿Dónde dice el pasaje que el débil en la fe es aquel que no guarda el sábado? ¿Me lo puedes decir? Bueno, pues vamos a ver quién es el débil en la fe según el apóstol Pablo. Romanos 14, verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, es decir, tanto carnes como legumbres. Otro que es débil, es decir, el débil en la fe, come legumbres, es decir, es vegetariano. el débil en la fe en Romanos 14 es o son los hermanos vegetarianos, los que comen solo vegetales, los que comen legumbres. Aquí no dice en Romanos 14, el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que el débil en la fe es aquel que no guarda el sábado, el que no guarda el resto de fiestas santas dadas por Dios al pueblo de Israel. Y tú has dicho todo lo contrario, has dicho que el débil en la fe es el que no guarda el sábado, ¿me lo puedes decir? ¿Dónde dijo el apóstol Pablo aquí en Romanos 14 que el débil en la fe es aquel que no guarda el sábado y el resto de fiestas? ¿Dónde lo dice?
Eso que has dicho ahí no es verdad, Tito. Porque el contexto está hablando claramente del débil en la fe. Esos eran los que no hacían caso del día. El débil en la fe. Porque el contexto está hablando claramente del débil en la fe. Esos eran los que no hacían caso del día. El débil en la fe. Porque el contexto está hablando claramente del débil en la fe. Esos eran los que no hacían caso del día. El débil en la fe. Estaban convencidos en su propia mente. ¿Por qué crees que Pablo dice cada uno esté convencido en su propia mente? En la iglesia de Roma habían débiles en la fe y habían fuertes en la fe. Los fuertes estaban observando esos días y los débiles no. Fuertes estaban observando esos días y los débiles no. Fuertes estaban observando esos días y los débiles no. Ya que no estaban convencidos de ello. Dices que donde dice ahí que los hermanos fuertes eran los que guardaban el sábado. Pero es que el contexto así lo enseña. ¿Quiénes eran los que debían recibir al débil? ¿De quiénes se está hablando ahí en el contexto? Se está hablando de dos tipos de personajes. El fuerte y el débil en la fe. Porque el fuerte era el que debía recibir al débil en la fe. Esos fuertes hacían eso.
Vamos a ver, lo que no es verdad es lo que tú dices. Y te lo acabo de explicar de una forma tan sencilla que hasta un crío de 4 años lo entiende. Si Pablo lo dijo. Lo dijo, ¿quién es el débil en la fe? El que come legumbres. Y es fuerte en la fe aquel que come de todo, come tanto carnes como vegetales. Ese es el débil en la fe, el vegetariano, el que come legumbres. Si te lo dice ahí esos pasajes que acabo de leer. Y tú te has inventado la tontería que el débil en la fe es aquel cristiano que no guarda el día sábado. Y que no guarda las fiestas santas de Dios. ¿Pero me puedes decir dónde dijo Pablo que el hermano débil en la fe es aquel que no guarda el sábado? ¿Dónde lo dice ahí en Romanos 14? ¿Dónde lo dice? Eso te lo has inventado tú. Lo añades tú, te lo has inventado. Eso es falso completamente. El débil en la fe es aquel hermano vegetariano que come solo legumbres, punto y pelota. Ahí lo dice Romanos 14, verso 2.
Obviamente, esos débiles en la fe también eran vegetarianos, pero tampoco guardaban esto, porque no estaban convencidos, así de simple. El contexto sigue hablando de estos dos tipos de personajes, incluido en el versículo 6. Se incluye estos dos tipos de personajes, no más ningún otro, sino estos dos tipos de personajes. A ver, Tito, aquí lo que es falso es lo que tú dices, no lo que yo digo. El versículo 1 da por entendido claramente que se trata de estos dos tipos de personajes. No más ninguno. Así que no vengas diciendo que lo que yo digo es mentira, porque es mentira lo que tú estás diciendo. Punto y pelota. El contexto no cambia los personajes y punto. Aunque tú los quieras cambiar y decir otra cosa.
Bueno, está claro que no te enteras, Dairon. O sea, lo he explicado bien clarito. Pablo lo dice en Romanos 14, verso 2. Mira, te lo voy a leer de nuevo, a ver si te enteras de una puñetera vez. Porque uno cree que se ha de comer de todo, es decir, el que come carne y vegetales. Otro que es débil come legumbres, es decir, el vegetariano. Otro que es débil come legumbres. Cuando habla del débil en la fe, se está refiriendo a los hermanos vegetarianos. En ninguna parte de Romanos 14 dijo Pablo que el débil de la fe, el débil en la fe, sea aquel que no guarda el sábado. Que eso es una patraña, una tontería que tú te has inventado. Le haces decir a Pablo lo que no dijo por ninguna parte. ¿Qué pasaba en la iglesia de Roma? Vamos a ver si te enteras. Era una iglesia mixta. estaba compuesta por judíos y por gentiles. Había hermanos que eran judíos, cristianos que eran judíos, que claro que guardaban el sábado y las fiestas santas de Dios, porque eran israelitas, israelitas y guardaban esas fiestas, pero también había hermanos que eran gentiles y no guardaban el sábado y no guardaban esas fiestas santas que Dios dio a Israel. No guardaban el sábado y ya está. Pero cuando habla del débil en la fe se refiere al hermano vegetariano. Lo dice aquí en el verso 2. ¿Quién es el débil en la fe? El que come solo legumbres. Ese es el débil en la fe. En ninguna parte, dice Pablo. A ver, dime el versículo. Tú dame el versículo de Romanos 14, donde Pablo dijera claramente que el débil en la fe era aquel que no guardaba el sábado. Dime dónde lo dice. Dame el versículo, porque es que estás mintiendo. Te lo has inventado tú. Una patraña, una tontería que has dicho, una total falsedad. En ninguna parte dijo Pablo que el fuerte en la fe fuera el que guardaba el sábado y el débil en la fe era el que no guardaba el sábado. ¿Dónde lo dice eso Pablo? Cuando habla del débil en la fe se refiere a hermanos vegetarianos, punto y pelota. Eso es lo que dicen esos pasajes que te he comentado.
A ver, Tito, pero el contexto es claro, el contexto está hablando del fuerte, que es lo que debían recibir al débil, y el débil en la fe que no comía carne, sino que comía legumbres. Estos débiles en la fe tampoco guardaban esos días, así de simple. Estos débiles en la fe tampoco guardaban esos días, así de simple. Estos débiles en la fe tampoco guardaban esos días, así de simple. Así que bueno, ponte a cuenta con el contexto. Deja de pervertir los textos y sacarlos de contexto. Tú tienes que tener en cuenta que el personaje no cambia en ninguna parte, sigue siendo el mismo. Siguen siendo los mismos. Siguiendo la misma lógica, Pablo nunca dijo tampoco que esos débiles en la fe solo no comían legumbres, que solo eran vegetarianos. No dijo eso. El contexto sigue hablando de los sujetos, ¿ah?, que eran el fuerte y el débil. Punto y pelota, quieras aceptarlo o no. El resto no me interesa seguir ya debatiendo contigo porque los sujetos son claros. Los fuertes, claro que comían de todo, pero observaban estos días. Esos eran los fuertes. El contexto está hablando claramente de estos dos tipos de personajes. No voy a seguir perdiendo mi tiempo más contigo. Ya yo te dije claramente que el contexto lo enseña. El versículo 1 habla solamente de dos tipos de personajes, el fuerte y el débil. El fuerte observaba estas cosas y el débil no. El fuerte observaba estas cosas y el débil no. El fuerte observaba estas cosas y el débil no. No voy a seguir discutiendo ya más contigo este asunto.
Los hermanos fuertes en la iglesia de Roma es aquellos que comían todo, de todo. Tanto carnes como legumbres. A eso los llamó el apóstol Pablo hermanos fuertes. Y los hermanos débiles eran los que eran vegetarianos, comían solo vegetales. Eso es lo que enseña Pablo en Romanos 14. Y tú te has inventado la falsedad, la tontería de que el hermano débil eran aquellos que no guardaban el día sábado. ¿Dónde dijo eso Pablo ahí en Romanos 14? En ninguna parte. Eso te lo has inventado tú.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Gracias a Dios y también gracias al hermano padre Tito Martínez por un nuevo estudio bíblico que nos ha explicado en el día de hoy. Nos ha brindado exactamente el capítulo 14 de Romanos, en donde el apóstol comienza diciendo: recibid al débil en la verdadera doctrina, pero no para discutir sobre diferentes puntos de vista. Claro, aquí el apóstol Pablo trata de esos temas que eran de opiniones que discrepaban entre un cristiano y otro, pero no eran temas, digamos, respecto a doctrina que eran de vital importancia para la salvación. Por ejemplo, la idolatría, la homosexualidad, el adulterio, porque si un cristiano lleva una vida así de pecado, entonces obviamente va a ser condenado, porque eso está condenado por Dios en su palabra. Pero el apóstol Pablo está diciendo que en esas otras cuestiones, como por ejemplo el de comer carne o el de comer un alimento no debidamente preparado, así como preparaban los judíos, o bien la importancia de esos días especiales, eran temas que los cristianos no estaban de acuerdo, y entonces el apóstol Pablo enseña a que no juzguen respecto a esos temas. Y claro, entonces el apóstol Pablo da ese consejo pastoral, esa enseñanza, y a esas personas, a ambos grupos, para que no se juzguen el uno al otro, y hace también hincapié que hay personas que son débiles en la fe. Entonces aquel que era fuerte en la fe no debía juzgar al otro, porque ambos grupos debían aceptarse los unos a los otros respecto a estos temas. Hay un pasaje bíblico, es Gálatas 4, 10, 11, que dice, el apóstol dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, ahí sí uno siente como que el apóstol Pablo está condenando a esos cristianos ahí en ese pasaje de Gálatas, pero supongo porque al estar observando todos esos días, meses, estaciones del año, todos esos días, yo creo que el apóstol Pablo sabía bien que los gálatas estaban confiando en ese cumplimiento de las reglas religiosas para la salvación, para poder llegar a ser salvos, en lugar de confiar en la gracia de Dios a través de la fe, o sea, la confianza, porque eso es fe, es confianza. O sea, había que confiar en la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Pero Pablo aquí también simplemente da una enseñanza, un consejo pastoral, porque les dice a los cristianos de Roma que si estaban completamente convencidos en sus mentes si debían observar esos días festivos especiales o no, pues bueno, entonces estarían en ese grupo que opinaban diferente al otro grupo, pero que no había que juzgar. Pero diferentes, como también yo escuché hace un rato un mensaje que dio el hermano Dairon en uno de sus audios: si el cristiano se va a volver idólatra, adúltero, fornicador, pues ese es otro tema. Ahí, por supuesto que se lo va a juzgar y se lo va a exhortar. ¿Para qué? Para que no cometa esas vidas de pecado, sino hay que ayudarlo a ese hermano, porque ahí ya sí está en juego la salvación. Porque si un cristiano se está desviando o haciendo apostasía o mordiendo, digamos, una vida de pecado, un estilo de vida de pecado que es condenado por Dios en su palabra, entonces ahí obviamente el verdadero cristiano, el verdadero hermano, tiene que obrar, tiene que ayudar al otro hermano, y lo va a juzgar y con justo juicio. Pero son temas diferentes. No se está hablando aquí de esos temas de opiniones que discrepaban los cristianos unos de otros, que eran hermanos débiles, y también había hermanos fuertes en la fe. Así que, bueno, hermanos, yo por mi parte no voy a juzgar a nadie, así como respecto a estos temas, como enseña el apóstol Pablo. Así que gracias y paz a todos, hermanos.
Saludos, hermanos. Buenas tardes. Quiero enviar mi pregunta con respecto a Romanos capítulo 14. Sobre dudar los alimentos. ¿Solamente se refiere dentro de la familia de la fe? ¿O también se puede dudar en caso de que, por ejemplo, una familia que tiene misericordia de nosotros y nos invita a comer, y poniendo un ejemplo, que ellos se ponen ingrediente de un derivado del cerdo, solamente por poner un ejemplo, y uno dudando sobre esa comida que ellos hicieron, ¿tiene algo de malo? Me gustaría saber sobre esto, porque a mí mi conciencia a veces me hace recordar de que yo no quiero ser talado por el Señor. Es decir, no quiero que me mate por causa de comer animales inmundos. Por esto pregunto sobre esto. A ver si algún hermano me responde sobre estas preguntas que tengo.
Bueno, ese es el pasaje por el cual ha preguntado el hermano el tema de la duda. Lo voy a leer. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El que duda sobre lo que come, ¿qué significa esto? Pues muy sencillo, en esa época del paganismo, se ofrecían sacrificios de animales a esos ídolos, a esos falsos dioses. Sacrificios de animales que podían ser carnes o vegetales, legumbres, también se ofrecían. Sacrificios de legumbres, a esos ídolos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Porque si un hermano que era fuerte en la fe, es decir, que comía carnes y vegetales, comía de todo, dudaba sobre lo que comía, sobre esa carne, y dudaba diciendo, bueno, ¿esto habrá sido ofrecido a los ídolos o no? ¿Era ofrecido a los ídolos o no? Dudaba. ¿Y qué dice Pablo? El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no procede de la fe, no proviene de la fe, es pecado. Pero yo, por ejemplo, si hubiera vivido en esa época y me ofrecen carne para comer de un animal limpio, por supuesto, yo lo como. Yo no tengo ninguna duda. A mí me están ofreciendo una carne que posiblemente haya sido ofrecida en sacrificio a los ídolos. Yo me la como. No tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte en la fe. No dudo. Y me como esa carne que me están ofreciendo. Aunque, repito, haya sido ofrecida a los ídolos. Yo me la como. Sin ningún problema. Pero el que duda está pecando. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así de sencillo. Hombre, a ver. Ahora mismo sabemos cómo se crían los animales de granja. Cómo los crían. Les inyectan montones de hormonas, de antibióticos, están encerrados, apenas se pueden mover. Es decir, esas carnes no tienen las propiedades que tenían las carnes de la época apostólica, de hace 2000 años, por supuesto. Las carnes de animales limpios de la época de Pablo eran mil veces mejor, más nutritivas que las que hoy en día se pueda comprar en un supermercado. Yo, por ejemplo, que apenas como carne. ¿Por qué? Porque no quiero meter en mi cuerpo montones de antibióticos, montones de hormonas que dan a esos animalitos, a las vacas, etcétera, etcétera. No, están contaminadas, son dañinas para la salud. ¿Entiendéis? Y ya está, no como yo apenas como carne. Si como carne, como no, como productos animales, como los huevos, como pescado. Y si compro, y si me dan un filete, pues no lo como porque sé cómo está criado el animalito ese al cual han sacado ese filete. Le han llenado de hormonas, de químicos, de antibióticos, está estabulado, apenas se puede mover, y no me sale de los huevos, no me da la gana comer esa carne, que va a dañar a mi salud. Así de simple. En la época de Pablo, pues no existían estos problemas. No las metían a esos animalitos ni antibióticos, ni hormonas, ni los tenían estabulados. Eran animales naturales que se criaban en libertad, comían pasto, ¿sí? Comían hierba, y era una carne buenísima, súper sana. Pero hoy en día no ocurre eso, de ninguna manera. Y por supuesto, si te ofrecen, por ejemplo, que digamos carne de cerdo o marisco, que son animales inmundos, yo no los voy a comer, evidentemente. Ese tipo de animales inmundos yo no los pruebo, no los como. Porque además se nota cuando una carne es de cerdo o es de vaca o de ternera. Se sabe, se ve por el sabor, etcétera. Se sabe la diferencia. Y si a mí me ofrecen un trozo de carne de cerdo, pues evidentemente jamás la voy a ingerir.
Saludos, hermanos. Gracia y paz. Muchas gracias al hermano Tito por esta excelente enseñanza que nos ha dado en el día de hoy, aquí de Romanos capítulo 14. Y es un capítulo que pueden surgir muchas dudas con respecto a las festividades judías, si el cristiano tiene que celebrarlas, si no las celebra se siente culpable. Y aquí, como bien explica el hermano Tito, en la iglesia de Roma había dos tipos de cristianos, los que procedían de Israel, los israelitas, los cuales ellos por tradición ya desde pequeñitos celebraban las fiestas judías, las fiestas, por ejemplo, de la Pascua, panes sin levadura, de las primicias, de los tabernáculos, la fiesta de la expiación, etcétera, ¿no? Y luego estaban los cristianos que procedían de los gentiles, que eran de Roma y de otras ciudades del mundo pagano, y habían decidido seguir a Jesús. Entonces podía surgir esta duda, pero aquí el apóstol Pablo no dice por ninguna parte que el cristiano que no cumple con las festividades judías pues sea débil. No, hay muchos cristianos que están obsesionados con las festividades judías y se piensan que si no las siguen, pues no están cumpliendo con la ley y no están agradando a Dios Padre. Pero aquí el apóstol Pablo lo dice perfectamente en el versículo 8, que dice: si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos... Es el versículo 5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Aquí el apóstol Pablo no condena al cristiano que quiere seguir las festividades judías, pero tampoco el apóstol Pablo condena al cristiano que no quiere seguirlas. Los dos son válidos y ni uno es más débil que el otro. Los dos son iguales, los dos son fuertes. Si tú como cristiano quieres hacer el sábado, cumplir el sabbat, pues si puedes, hazlo. ¿A qué me refiero con que si puedes? Pues porque son un montón de normas y es un sábado que los judíos lo toman muy, muy, muy especial. Vamos, prácticamente no pueden ni abrir la nevera porque no puede haber ni una luz en la casa. Entonces, hay un montón de reglas para ese día, pero si un cristiano quiere hacerlo, pues no es ni débil ni fuerte, simplemente está... dice pues que considera ese día que tiene más importancia. Y si por ejemplo otro cristiano no le das importancia el sábado, pues es totalmente pues igual que el otro, son hermanos en la fe y ni uno es más débil que otro, como ya dije. Y ahora sí voy a decir que el versículo 8 es un versículo que me ha gustado mucho, que lo importante es vivir para el Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Lo importante es que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, tanto en vida como si tenemos que morir, que lo hagamos para el Señor. Y porque los verdaderos cristianos, tanto si estamos vivos como si estamos muertos, somos del Señor. Y los muertos un día van a resucitar porque el Señor así lo ha dicho y estamos descansando en Él. Así que nada, hermanos, hasta aquí mi comentario, espero que se haya entendido. Únicamente son débiles en la fe, según el apóstol Pablo, los que comían vegetales. Y de todos modos tampoco había que discutir con ellos, simplemente pues quizás con el tiempo verían que comer carnes limpias, como por ejemplo el pollo o la vaca, da más energía y más nutrientes que por ejemplo no comerlos, tanto para la salud como para estar en forma físicamente, porque tenemos que amar nuestros cuerpos. Pero no había que discutir con ellos, ellos ya se darían cuenta con el tiempo quién tenía mejor salud y quién no tenía mejor salud. Pero nunca el apóstol Pablo dijo que una persona que no celebra el sábado o las fiestas judías, todas las que hay, es débil en la fe. Eso nunca lo dijo el apóstol Pablo. Un verdadero cristiano puede hacerlo, celebrar las fiestas o no celebrarlas, y no pasa nada. Hasta aquí mi comentario, hermanos. Gracia y paz.
Bueno, muy bueno, hermano Enrique, el aporte ya se ha enviado, magnífico, muy edificante, y es la pura verdad. Si lo dice Pablo en el verso 2, ¿quién es el débil en la fe? Si lo dice. Ya, lo voy a leer otra vez, ya lo he pegado aquí un montón de veces, pero veo que el hermano Dairon pues no se entera. Se ha inventado la patraña de que el débil en la fe es aquel que no guarda el día sábado y el resto de fiestas hebreas. Vamos a ver quién es el débil en la fe. Verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. ¿Lo veis? ¿Quién es el débil en la fe? Según Pablo, el vegetariano, el que come solo vegetales, legumbres, Ese es el hermano débil en la fe. En ninguna parte de Romanos 14 dijo el apóstol Pablo que el débil en la fe fuera aquel que guardaba el día sábado y el resto de fiestas hebreas. Aquel cristiano que no le da la gana, como yo, no me da la gana guardar el sábado porque fue dado solamente al pueblo de Israel. No me da la gana guardar el sábado ni el resto de fiestas hebreas. ¿Por qué? Porque soy fuerte en la fe. Así de sencillo. Soy fuerte en la fe. Y como la ley fue dada al pueblo de Israel y no a los gentiles, pues por eso no guardo el día sábado ni ninguna fiesta hebrea. El débil en la fe es el vegetariano. Que por cierto, son además débiles físicamente. Tú miras a un vegetariano y en general, en su inmensa mayoría, suelen ser personas enclenques, con mala salud, delgados, enfermizos. Esos son los vegetarianos. Eso no es una sana alimentación para el ser humano, el comer solo vegetales. El fuerte, además que te hace fuerte, es comer tanto carnes limpias, evidentemente, y vegetales, comer de todo. Ese es el fuerte en la fe. Y el débil en la fe es el vegetariano. Decir que el débil en la fe es aquel cristiano que no guarda el día sábado es una burda mentira que, por desgracia, pues se ha inventado aquí el hermano Dairon. Eso no lo enseñó Pablo por ninguna parte.
Un verdadero hermano en la fe no se burla de otro hermano en la fe, aunque haya alguna diferencia doctrinal. Así que yo ya lo tengo clarísimo, y es que Dairon no es un verdadero cristiano. Porque realmente un verdadero cristiano ama tanto al Padre que jamás se burlaría de sus hermanos, que aquí le queremos un montón. Lo que ha hecho es muy grave y así se ve claramente por las obras. Como dijo el Señor Jesús, por los frutos los conoceréis. No por las palabras, por los frutos. Y ahí vemos los frutos. Los frutos de burla, de ofensa, de calumnias. Y realmente nosotros no nos hemos portado mal con él. Por lo tanto, yo sé ya ver perfectamente quién es trigo y quién es cizaña. Lamentablemente, muchas cizañas se piensan que son trigo, pero las acciones los delatan nada más. Así que, lamentablemente, hay que orar por Dairon, tal como hay que orar por Ricardo, hay que orar por muchas personas, porque parece ser que no aman a Dios, porque si amasen a Dios no se burlarían de esa manera. Así es, hermano Dani, él nunca me respondió la pregunta que le hice si él guardaba el sábado, porque no lo guarda, porque realmente está predicando algo que no hace con el ejemplo. Eso el Señor Jesús lo llamó hipocresía. Los llamó hipócritas a los fariseos que predicaban una cosa y hacían otra. Lo que pasa que a nadie le gusta que le digan la verdad a la cara. Pero por eso nunca, nunca, nunca me respondió. Porque él predica y él dice que todo aquel que no guarda el sábado es un hermano débil en la fe, pero luego él no lo hace. Eso, como dijo Jesucristo nuestro Señor, es ser un hipócrita de libro. Así que, como ya os digo, hay que orar por él. Y yo no sigo absolutamente a nadie que no predique con el ejemplo. Lo descarto de mi vida inmediatamente.
Bueno, Enrique, te respondo. Y eso es mentira, eso que estás diciendo. Yo, por supuesto, que guardo el día de reposo. Y esto lo dije hace tiempo ya cuando hablamos con Tito respecto del tema. Tú sabes bien claro que el hermano Sergio y yo hablamos con Tito respecto de este asunto. Nosotros, por supuesto, que guardamos ese mandamiento. Yo no soy como los fariseos. Así que eso que has dicho es una calumnia. Por cierto, yo no hice esos videos, simplemente los envié.
Hola, hermanos. Muy triste esto que está pasando, estoy leyendo. La verdad que me siento mal porque de pronto todo ha cambiado. Pero de todas maneras, lo mismo que le dije al hermano Dairon, digo aquí. Yo tengo fe que todo esto se va a solucionar muy pronto. Y ojalá que así sea. A veces hablando las cosas se entienden mejor. Por ahí uno está hablando de algo que cree y no sabe con exactitud lo que enseña el otro o qué es lo que el otro cree. Pero muy triste, la verdad.
Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Enoteísta de Telegram. Hoy, día 26 de junio del 2024. Pues vamos a entrar a estudiar, a comentar el capítulo 15. Un capítulo buenísimo, muy bonito, ya veréis. Capítulo 15 de Romanos. Bueno, ya estuvimos viendo ayer en la anterior escuela, capítulo 14, pues como Pablo habla de los cristianos, de los hermanos que eran débiles en la fe, aquellos que eran fuertes en la fe. Los débiles en la fe eran los hermanos vegetarianos, los que comían solo legumbres, verduras. Y los hermanos fuertes, pues eran aquellos pues que comían de todo, comían carne y comían también vegetales. Esa es la enseñanza bien clarito de lo que, pues, lo que enseñó el apóstol Pablo en el capítulo 14. Ese era el problema que había en la iglesia de Roma. Era una iglesia mixta, como sabéis, formada por cristianos judíos y cristianos gentiles. Entonces, los hermanos débiles en la fe eran aquellos que comían solamente legumbres. No como decía el hermano Dairon ayer, esa tontería que se ha inventado, que los hermanos débiles eran los que no guardaban el día sábado. Y el resto de fiestas hebreas. No, eso es una tontería que se ha inventado. El apóstol Pablo no dijo eso por ninguna parte. Lo que Pablo dijo bien claro es que los débiles en la fe eran aquellos que comían solo legumbres, los vegetarianos. Ahí lo dice bien claro en el capítulo 14, verso 2. Por lo tanto, bueno, esto ya se debe, lo debatí ayer con él, lo estuvimos hablando ayer. Ahí lo podéis escuchar, el debate que tuvimos con él. Él no se quiere arrepentir, sigue persistiendo la misma estupidez, la misma mentira. Dicen que aquellos que no guardamos el día sábado, pues somos débiles en la fe. Repito, eso es una idiotez, una mentira del diablo. Él se la ha inventado, la enseña y persiste en ello. No se quiere arrepentir, no quiere reconocer su error, por nada, pues peor para él. Así que vamos a entrar en el capítulo 15. Fijaos que ahora aquí, al principio del capítulo 11, está enlazado con lo que dijo Pablo en el capítulo anterior, en el 14. Vamos a verlo. Como siempre, lo que voy a compartir, el comentario que voy a hacer es espontáneo. No tengo nada preparado, nada escrito. Y dice lo siguiente. La traducción que voy a leer, evidentemente, la que estoy utilizando, que es la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles. Y dice, así que los fuertes en la verdadera doctrina, los fuertes en la fe, que como ya hemos visto en el estudio del capítulo 14, son los hermanos que comían de todo, tanto carne como vegetales. Esos eran los hermanos fuertes en la verdadera doctrina, no como la mentira que ha dicho el Dairon, que dice que los hermanos fuertes eran los que guardaban el día sábado y el resto de fiestas hebreas. Eso es una estupidez, eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Los hermanos fuertes en la verdadera doctrina es lo que comían de todo. Eso es lo que dijo bien claro el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice? Pues debemos apoyar a los débiles, a los débiles. Débiles en la fe. ¿Quién eran los débiles en la fe? Pues ya lo dijo Pablo en el capítulo anterior, en el 14. Aquellos que solamente comían legumbres, aquellos que eran solamente vegetarianos. Que por lo cierto, esto ya lo expliqué ayer, el ser vegetariano le hace débil a un ser humano. No es una alimentación correcta para un ser humano. Generalmente las personas vegetarianas, los que comen solo legumbres, vegetales, pues son personas débiles, les faltan muchos nutrientes, son enclencles, son débiles, suelen ser enfermizos, padecen enfermedades. ¿Por qué? Porque esa no es una alimentación correcta. El ser humano fue creado para comer carne también, tanto carne como verduras, como vegetales. Esa es la correcta alimentación humana. Bueno, por eso dice Pablo que debemos apoyar a los débiles, tener paciencia con ellos, en vez de hacer lo que nos agrada. No, tenemos que tener paciencia con ellos, apoyar a los débiles. Cada uno debe agradar al que está cercano a él para su bien, es decir, a su prójimo. Esto es lo que significa prójimo. El cercano a nosotros, para su bien, con el fin de edificarlo en la fe. Como podéis ver, el apóstol Pablo está diciendo bien clarito quién es nuestro prójimo, quién es el prójimo. El prójimo no es cualquier ser humano, son los hermanos en la fe a los cuales edificamos en la verdad de la doctrina. Es aquel que, el hermano que está cercano a nosotros. El más cercano a nosotros, evidentemente, es otro hermano en la fe. Hermanos en la verdadera doctrina, los tenemos que edificar en la fe. Aquí bien clarito enseña Pablo quién es nuestro prójimo, no como enseña el falso pastor Ricardo y Morales, este mamarracho que enseña que el prójimo es cualquier ser humano, cualquier persona malvada es nuestro prójimo. Eso es una mentira del diablo, es totalmente antibíblico, es totalmente falso y diabólico. Nuestro prójimo son los hermanos en la fe a los cuales edificamos en la verdadera doctrina. Ese es el más cercano a nosotros. Verso 3. Porque ni aun el Mesías se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Dice el Señor, ahí en este pasaje es una cita del Antiguo Testamento mencionada por Pablo. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Aquí se está refiriendo a las Sagradas Escrituras del Tanakh, del Antiguo Testamento, a fin de que, alentados por las Escrituras, estas Escrituras, los profetas, de la Torá, dice, perseveremos en mantener nuestra esperanza, la esperanza que tenemos, la esperanza de nuestra salvación, la esperanza de la vida eterna, la cual estamos esperando, se va a manifestar en el futuro. Todavía no hemos sido salvos, vamos a ser salvos en el futuro, Pablo lo dijo, porque en esperanza somos salvos. Pero el poderoso que nos da paciencia y nos consuela, os dé entre vosotros un mismo sentir según el Mesías Jesús. Como veis, en este versículo 5, el apóstol Pablo está haciendo una clarísima diferencia entre Dios el Padre y el Mesías Jesús, el Señor Jesús. Son dos personas divinas. Esto destroza completamente la enseñanza satánica de los falsos cristianos unicitarios. Primero menciona a Dios el Padre, que es quien nos da paciencia y nos consuela, nos da un mismo sentir entre todos los hermanos, creyendo una misma doctrina. Luego dice, según el Mesías, según el Mesías, está aquí ahora mencionando a Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al poderoso, fijaos bien, glorifiquéis al poderoso y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Como podéis ver, en la enseñanza del apóstol Pablo más clara que el agua pura, y es lo que creemos y lo que enseñamos los verdaderos cristianos enoteístas. Que Jesús, que Jesucristo, Jesús el Mesías, tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitado tiene a un Dios sobre él. Prueba absoluta e irrefutable que el único Dios verdadero, el único Dios supremo es el Padre Celestial, y Jesús es el segundo Dios que está subordinado al Padre. Cristo tiene sobre él al Dios Padre, a un Dios supremo, más claro que el agua pura. Y no solamente lo dice Pablo en este texto de Romanos 15, verso 6, sino que lo dice en otros pasajes de sus epístolas. Que el Padre Celestial es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esto destroza evidentemente, fijaos bien, las doctrinas satánicas y diabólicas del trinitarismo y del unicitarismo. Son dos teologías absolutamente satánicas, diabólicas, perversas, antibíblicas. Ya que está hablando de que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y es el Dios de Cristo, el Dios del Mesías. Cristo está subordinado a este Dios supremo, al Padre Celestial. Esta es la enseñanza apostólica, esta también es la enseñanza, fue la enseñanza del Señor Jesús, la del apóstol Pablo, la del apóstol Pedro, que Jesús tiene a un Dios sobre él, un Dios supremo. Este único Dios verdadero no es ningún falso Dios trino, ningún monstruo de tres cabezas, sino que es el Padre Celestial, y Jesús es el enviado de este único Dios verdadero, como dijo el propio Jesús en Juan 17, verso 3. Y además en esto consiste la vida eterna. Si queremos tener la vida eterna, la salvación eterna, tenemos que tener este conocimiento, este doble conocimiento, dijo Jesús, de que el Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero, eso es lo que significa la palabra único, el más grande de todos los dioses, y Jesús es el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero y el verdadero Mesías de Israel. Si usted rechaza este conocimiento, como lo rechazan, por ejemplo, los falsos cristianos trinitarios y los falsos cristianos unicitarios, usted jamás va a poder tener la vida eterna. Jamás se va a salvar. Así lo dijo Jesús, bien clarito en Juan 17, verso 3. Bien, seguimos. Verso 7. Por tanto, aceptaos mutuamente, así como el Mesías os aceptó a vosotros para alabanza del poderoso, es decir, del Dios Padre. Una vez más está diferenciando a Jesús, al Mesías, lo está diferenciando del Dios Padre, del poderoso supremo. Son dos personas divinas. Pues os digo que el Mesías se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, efectivamente. Jesús se hizo servidor de los judíos para mostrar la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Las promesas que el Señor hizo a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de que por medio de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, se lo dijo el Señor Abraham, la descendencia de Abraham, que es Jesús. La simiente de Abraham confirmó las promesas hechas a los patriarcas. Jesús es la confirmación de esas promesas. Él es el descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob y del rey David. Es el verdadero Mesías de Israel. Y para los que no conocen al poderoso, es decir, a los gentiles, así es como lo he traducido yo en esta versión, a los gentiles lo he traducido los que no conocen al poderoso, porque esos eran los gentiles. Los que no conocían al Dios verdadero. Pues estos glorifiquen al poderoso por su misericordia. Glorifiquen al Dios Padre. Como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los que no conocen al poderoso. Es decir, entre los gentiles. Ya estaba escrito en el Tanakh. Y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos los que no conocen al poderoso. Es decir, a las naciones, a los gentiles. Alegraos con su pueblo, con el pueblo de Israel, vamos. Y otra vez, alabad al Señor todos los que no conocen al poderoso, es decir, a los gentiles, y magnificadle todos los pueblos, magnificadle al Dios Padre, al Dios Supremo. Verso 12, y otra vez dice Isaías, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a los que no conocen al poderoso, a los gentiles. Aquí se está refiriendo al Mesías. Isaí era el padre del rey David. Brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a los que no conocen al poderoso, refiriéndose al descendiente de Isaí, a este descendiente biológico que es el Mesías Jesús. Desciende según la carne de Isaí y del hijo de Isaí, que era el rey David. Y el poderoso de esperanza os llene de todo gozo y paz en el confiar, en la fe, vamos, para que abundéis en esperanza por el poder, fijaos lo que dice aquí, por el poder de la energía del poderoso, es decir, por el poder del Espíritu Santo. Atención a este verso 13. Porque los falsos pastores, millones de falsos pastores iglesieros en la cristiandad apóstata dicen, basándose en este verso 13, que es imposible que el Espíritu Santo sea el poder de Dios. Dicen ellos que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, lo cual es absolutamente diabólico y falso, es antibíblico. Bueno, pues ellos dicen que es imposible que el Espíritu Santo sea el poder de Dios, la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Pablo dice el poder del Espíritu Santo. Y como dice el poder del Espíritu Santo, dicen es imposible, por tanto, que el Espíritu Santo sea el poder de Dios. Fijaos qué argumento más estúpido, más falso, que se refuta de la forma más sencilla. El apóstol Pablo en este verso 13 dijo, por el poder de la energía del poderoso. Pues claro, porque la fuerza activa de Dios, esta energía del poderoso, que es el Espíritu Santo, tiene poder, imparte, da poder a otros. El poder del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios y al mismo tiempo da poder a otros. Así de simple lo que está diciendo aquí Pablo en el verso 13. El poder de la energía del poderoso, el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Este Espíritu de Dios, esta fuerza activa de Dios, este poder del Altísimo, pues tiene poder, claro, da poder a otros. Así de sencillo. Aquí no está diciendo por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Es el poder del Altísimo. Como dijo el ángel, como leemos, el Espíritu Santo, dice el ángel, se lo dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Lo veis? Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Y el poder del Altísimo es una fuerza. El poder es una fuerza. Es la fuerza del Dios Padre, del Dios Altísimo. del más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, evidentemente, pues tiene poder. Este poder del Altísimo, pues tiene poder, da poder a otros, así de simple. Verso 14. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que vosotros mismos rebosáis de amor. Abundáis en conocimiento de las Sagradas Escrituras, evidentemente, de la verdadera doctrina. Y estáis preparados para enseñaros unos a otros. O sea, tenía ya un conocimiento tremendo de la verdadera doctrina enseñada especialmente por el apóstol Pablo, y estaban ya capacitados, preparados para enseñar esta verdadera doctrina a otros hermanos, a otros hermanos de la iglesia de Roma o de otras iglesias. Estaban ya capacitados estos hermanos de la iglesia de Roma. Verso 15. Sin embargo, os he escrito con mucha franqueza sobre estos asuntos para refrescaros la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa del favor inmerecido del poderoso, es decir, de la gracia de Dios. Ya sabéis que la palabra gracia significa el favor inmerecido. La gracia de Dios es el favor inmerecido del Dios Padre, del poderoso. Favor inmerecido del poderoso que me es dado para ser servidor de Jesús el Mesías, a los que no conocen al poderoso. Efectivamente, el apóstol Pablo era servidor de Jesucristo, también era servidor de Dios. Hay unos pasajes donde el apóstol Pablo dijo que era servidor de Dios, servidor del Dios Padre, siervo del Dios Padre y también siervo del Mesías Jesús. Era siervo de los dos dioses, del Padre y del Hijo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que es siervo, siervo del Señor Jesucristo, del Jesús, de Jesús el Mesías, a los que no conocen al poderoso, es decir, a los gentiles. El apóstol Pablo servía a los gentiles, a los que no conocían a Dios, llevándoles, ministrándoles esta buena noticia, este verdadero evangelio, como dice aquí, dice: servidor de Jesús el Mesías, a los que no conocen al poderoso, ministrando la buena noticia, es decir, el evangelio del poderoso, del Dios Padre. Para los que no conocen al poderoso, los que no conocen al poderoso, le sean ofrenda agradable, apartada para el poderoso por la energía del poderoso, es decir, por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pablo ministraba predicando este verdadero evangelio a los gentiles, a los que no conocían a Dios. Después, evidentemente, estos gentiles llegaron a conocer a Dios. Gracias al apóstol Pablo llegaron a conocer el verdadero evangelio, llegaron a conocer al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Verso 17. Por tanto, mi servicio a Dios o al poderoso. Bueno, aquí puse Dios, pues yo ahora dentro de un rato lo voy a corregir, porque he metido aquí la palabra Dios y no, en esta versión la palabra Dios lo traduje por el poderoso. Pues luego lo voy a corregir, este verso 17. Por tanto, mi servicio a Dios, al poderoso, es para mí motivo de orgullo en el Mesías Jesús, o por medio del Mesías Jesús. Una vez más, en este verso 17 está mencionando a los dos dioses. A Dios el Padre, al poderoso, y luego menciona al Señor Jesús, al Mesías Jesús. ¿Lo veis? Son dos dioses. Verso 18. Porque no osaría hablar sino de lo que el Mesías ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los que no conocen al poderoso, es decir, de los gentiles, con la palabra y con las obras. Aquí dice, Pablo hablaba de lo que Jesús, el Señor, el verdadero Mesías de Israel, había hecho por medio de Pablo, para que obedecieran los gentiles, los que no conocían a Dios, con la palabra que predicaba el apóstol Pablo, y con las obras, con sus hechos, con su ejemplo, el tremendo ejemplo que dio el apóstol Pablo, su forma de vivir. Con potencia de señales y prodigios, efectivamente, Pablo era uno de los apóstoles de Cristo y tenía poder, potencia de señales y prodigios. El apóstol Pablo hacía señales y prodigios al ser un verdadero apóstol del Señor Jesús. de poder, estas señales no la tenían, no las tenían ni las tenemos los verdaderos, el resto de cristianos en absoluto. Nosotros no tenemos poder para hacer señales y prodigios en la energía del poderoso, es decir, por medio del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo sí, y el resto de los apóstoles que estuvieron con Jesús también, pero no el resto de los hijos de Dios, de los siervos de Cristo. De manera, dice Pablo, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que estaba a cientos de kilómetros, todo lo he llenado de la buena noticia del Mesías, del Evangelio del Mesías. Fijaos la obra que hizo el apóstol Pablo llevando el Evangelio en esa época. En esa época no existía internet ni nada por el estilo. En esa época, a diferentes regiones del Imperio Romano. Todo esto lo hizo el apóstol Pablo. Y de esta manera, mi propósito ha sido predicar la buena noticia donde el Mesías no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Allí donde no se predicaba, donde no habían ido a predicar el Evangelio, ahí iba el apóstol Pablo. Para llevar la buena noticia del Mesías Jesús, donde no era conocido, donde no habían oído hablar del Señor Jesús, no habían oído hablar de él, y ahí es donde siempre iba el apóstol, para no edificar sobre fundamento ajeno, para no edificar donde otros predicadores habían ya puesto el fundamento. No, Pablo iba a esas regiones del Imperio Romano donde no se había oído hablar jamás de Jesús, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, acerca de Jesús, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Jesús, el apóstol Pablo, iba a predicar a regiones donde nunca habían oído hablar de Jesús, del Mesías. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo ahora aquí se propone ir a Roma. Recordad, Pablo no fue el fundador de la iglesia de Roma. Esa iglesia de Roma ya se fundó ahí, en la capital del imperio, y luego lo que hizo Pablo, hacia el final de sus días, es visitar la capital del imperio romano para conocer a estos hermanos de la iglesia de Roma. Iba a pasar, ese era el propósito de Pablo, pasar por Roma, por la ciudad de Roma, para luego ir a su destino, que era, ¿qué país? ¿Qué territorio? Pues donde yo vivo, que es España. Era el propósito de visitar Hispania, como lo llamaban los romanos, Hispania. Ese era el lugar de destino del apóstol Pablo, pero según cuenta la historia, una vez que Pablo llegó a Roma, ya no hizo el viaje a España. En Roma fue martirizado en la época del emperador Nerón, juntamente con el apóstol Pedro. No llegó a visitar España el apóstol Pablo. Vamos a leer. Verso 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, a los hermanos que vivían en Roma. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, todo lo que es la parte oriental del Imperio Romano, el Imperio Romano se puede decir que estaba dividido en dos, la parte occidental y la parte oriental. Toda la parte oriental del Imperio Romano, desde Italia hasta lo que es Tierra Santa, Judea, Samaria, etcétera, todo lo había llenado el apóstol Pablo de iglesias, había predicado en todas esas regiones el Evangelio. Ya no me queda un lugar, dice Pablo, donde trabajar en estas regiones, es decir, en la parte oriental del Imperio Romano. Y como desde hace muchos años anhelo veros, a estos hermanos de la capital del Imperio Romano, de Roma, cuando vaya a España, ¿lo veis? Ese era el destino donde quería llegar el apóstol Pablo, a la parte más occidental del Imperio Romano, que era este país donde yo vivo, que es España. Cuando vaya a España, iré a vosotros. O sea, el propósito de Pablo es viajar a España, llegar a este país, y de paso, antes de llegar a España, quería visitar a los hermanos de Roma. Es lo que está diciendo aquí. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, a la ciudad de Roma, una vez que haya gozado con vosotros. Su propósito, repito, era llegar aquí a España, la parte más extrema, más occidental del Imperio Romano, pero primero pasar por Roma. Por ahora, dice verso 25, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los apartados para el poderoso, es decir, a los santos de Jerusalén. Les iba a llevar una ofrenda, una ayuda. Vamos a ver qué tipo de ayuda era, lo vamos a ver ahora. Porque, verso 26, Macedonia y Acaya, en todas esas regiones de la parte oriental del Imperio Romano, donde Pablo había predicado el Evangelio, había fundado ahí muchas iglesias, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Fijaos, Pablo recaudó de todas esas iglesias una ofrenda para los pobres que hay entre los apartados para el poderoso que están en Jerusalén. ¿Para quién era la ofrenda? Toda esa ofrenda que recaudó Pablo, ¿para qué? Para su ministerio, el ministerio de Pablo de predicación, para comprarse una casa al apóstol Pablo, para él cobrar un sueldo, como hacen hoy en día miles y miles de falsos pastores, falsos evangelistas, hijos del diablo disfrazados como apóstoles de Cristo. Falsos apóstoles que piden las ofrendas para su ministerio, para comprarse carros, para comprarse casas, mansiones, vivir a cuerpo de rey. ¿Este era el propósito de la ofrenda, que el apóstol Pablo recaudó? No, esa ofrenda era para los hermanos en la fe que vivían en Jerusalén, hermanos pobres. Porque en esa época había habido una hambruna en toda esa región de Judea, Samaria, toda esa región oriental del Imperio Romano, había una hambruna, estaban pasando hambre los santos, los hermanos de Jerusalén. Y para ellos era esa ofrenda, que no era de dinero, como vamos a ver ahora. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los apartados para el poderoso que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, a estos hermanos, a estos santos de Jerusalén. Eran deudores, les debían. Porque si los que no conocen al poderoso, es decir, los gentiles, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, hablando de los santos judíos, de los cristianos judíos que vivían ahí en Jerusalén, los gentiles, esos gentiles habían sido hechos participantes de estos bienes espirituales predicados, el evangelio que predicaban los judíos. Pablo era judío. Estos gentiles, estas iglesias gentiles, eran deudores a los hermanos judíos que vivían en Jerusalén. Por eso dice Pablo aquí que han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. Deben también ellos, es decir, los gentiles, los hermanos gentiles, servirles con bienes materiales, servirles a estos hermanos necesitados que vivían en Jerusalén. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea de llevar esta ofrenda, este fruto, esta ofrenda a los hermanos de Jerusalén, y entregado en sus manos, ¿qué es lo que dice aquí? Entregado en sus manos este dinero. ¿Eso es lo que dijo Pablo? ¿Estaba hablando de dinero? ¿Era una ofrenda de dinero la que el apóstol Pablo llevó a esos santos de Jerusalén? De ninguna manera, eso es una mentira del diablo. Este fruto... eran frutos del campo las ofrendas que Pablo llevó a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Este fruto, repito, era fruto, los frutos del campo, como eran, podían ser semillas, vegetales, etc. Por lo tanto, no era en absoluto dinero, no era dinero lo que necesitaban los hermanos judíos de ahí de Jerusalén, los santos de Jerusalén. Lo que necesitaban eran alimentos, porque estaban pasando hambruna, había estallado una gran hambruna en todo ese territorio, y por lo tanto lo que necesitaban eran alimentos, no necesitaban monedas, no necesitaban dinero. Era fruto, los frutos del campo. Y dice Pablo, Pues eso, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso os visitaré a vosotros. O sea, el propósito de Pablo es llegar aquí a España, a la parte más occidental del Imperio Romano, y de paso pasar por Roma, para ver a estos hermanos de la Iglesia de Roma. Verso 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, a los hermanos de Roma, llegaré con abundancia de la bendición de la buena noticia del Mesías. Verso 30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesús el Mesías, y por el amor procedente de la energía del Poderoso, es decir, procedente del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que me ayudéis orando por mí al Poderoso. Fijaos cómo Pablo les enseñó a orar al Dios Padre, al Poderoso. O sea, eso de orar a María, como hacen los millones de falsos cristianos católicos, orar a la Virgen María, orar a Jesús, orar al Espíritu Santo como hacen otros millones de falsos cristianos. No, no. Pablo nos enseñó a orar únicamente al Padre Celestial, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Orar por otros hermanos al Padre Celestial, aquellos que no oran solamente al Padre Celestial, sino que oran a Jesús, oran al Espíritu Santo, oran a María, sencillamente son falsos cristianos, son esa hierba mala, esa cizaña, que crecerían juntamente con los verdaderos cristianos y al final los ángeles apartarán los unos de los otros, apartarán el trigo de la cizaña será recogida y arrojada al fuego. Millones de falsos cristianos que hacen y enseñan absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñó el apóstol Pablo. La verdadera oración es únicamente al Padre Celestial. Verso 31. Para que sea librado, esta era la oración que tenían que hacer los hermanos por el apóstol Pablo, para que Pablo sea librado, él fuera librado de los rebeldes que están en Judea. Había rebeldes en Judea, había bandidos, había muchos judíos que le querían asesinar al apóstol Pablo. Por eso les pide a estos hermanos de la iglesia de Roma que oraran por él, para que fuera librado de estos rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los apartados para el Poderoso en Jerusalén sea acepta. ¿Lo veis? La ofrenda de mi servicio, estos frutos del campo, esta ofrenda, fuera aceptada por los santos, los hermanos de Jerusalén. Verso 32, de este modo, por la voluntad del Poderoso, llegaré a vosotros, es decir, a los hermanos de Roma, con alegría, y podré descansar entre vosotros por algún tiempo. O sea, Pablo tenía pensado, pues al llegar a Roma, descansar ahí durante un tiempo, en una estancia estaría ahí unos días o unas semanas, y después dirigirse hacia España. Pero al final no fue así. Pablo terminó su ministerio, su vida, ahí en Roma, cuando fue martirizado en la época del malvado, de este psicópata asesino del emperador Nerón. Comenzó entonces la gran persecución de Roma contra los cristianos, que duró desde el año 64 hasta el año 68. Y fue entre esos años, desde el 64 al 68, cuando el apóstol Pablo fue martirizado en Roma. Según cuenta la historia, le cortaron la cabeza. Murió juntamente con el apóstol Pedro. Y ya para terminar, verso 33, dice Pablo, el Poderoso de paz, refiriéndose al Dios Padre, sea con todos vosotros. El Dios de paz, que es el Padre Celestial, sea con todos vosotros. Con toda certeza, así es. Esto es lo que significa el real significado de la palabra amén. Significa con toda certeza, así es. Con toda seguridad, así es. Así es como lo he traducido yo en esta excelente versión, que es el testimonio de los apóstoles. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 15. Ya a la próxima escuela entraremos en el último capítulo de la Epístola a los Romanos, a los santos de Roma, que es el capítulo 16, y ya terminaremos este ciclo de estudio de la epístola de Pablo a los santos de Roma. Y entraremos a estudiar, como ya lo hemos estado diciendo, entraremos a estudiar el catecismo que yo escribí, el catecismo del Padre y del Hijo, donde tenemos la base doctrinal, nuestra base doctrinal, nuestras creencias de los santos, de los verdaderos cristianos enoteístas, el catecismo del Padre y del Hijo, en el cual este ciclo de estudio va a participar también el primo Fran, que va a ser quien especialmente va a leer los pasajes bíblicos muy importantes que vamos a estar analizando, comentando en ese ciclo de estudio. Pues hasta aquí está este comentario del capítulo 15 de Romanos. Cuando queráis enviáis vuestros aportes de algún pasaje que os haya llamado la atención, pues ya cuando queráis enviáis vuestros audios.
Gracias y paz, hermanos. Voy a hacer mi aporte a Romanos capítulo 15, versículo 2, poniendo el trabajo y predicando con el ejemplo. El versículo 2 me gustó mucho porque dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo, es decir, a su hermano en la fe, en lo que es bueno para edificación. Es decir, tenemos que agradar a nuestros hermanos en todo lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación, para crecimiento espiritual, para enseñar la verdadera doctrina, para ayudarle, para todo aquello que es bueno que se os pase por la mente. Entonces, hermanos, como bien sabéis, después del capítulo 14 hemos recibido muchos ataques, muchos hermanos de esta escuela, hemos recibido vídeos de burlas, hemos recibido calumnias y todo tipo de disparates. ¿Por qué? Porque hemos predicado el verdadero evangelio y hemos dicho las cosas como son. Y entonces hemos recibido persecución, hemos recibido tribulación. Pero los verdaderos cristianos, eso no nos afecta, no nos pone tristes. Eso nos alegra, eso nos da fuego interior para seguir predicando y para seguir esforzándonos. Entonces también el Señor muestra y saca la luz a todo aquel que dice ser un verdadero hermano, que va vestido de oveja, pero luego es un falso cristiano. Luego es un lobo rapaz, tal como nos enseñó el Señor Jesucristo. Porque un verdadero hermano en la fe dice esto que leemos en el versículo 2. Quiere lo bueno para su hermano. No hundirle, humillarle, burlarse, ofenderle. No, un verdadero hermano quiere lo bueno. ¿Para qué? Para edificación. Entonces, como dijo el Señor Jesucristo, por los frutos los conoceréis. No por los sentimientos, sino por las acciones, por los frutos. Yo me guío no por lo que oigo, sino por lo que veo en las acciones de los demás, incluidos mis hermanos en la fe. Yo, personalmente, Siempre querré lo bueno para edificación para mi prójimo, es decir, para mi hermano en la fe. Nunca querré su mal, nunca me burlaré de esa persona. Ese es el auténtico sentir y ese es el auténtico actuar de un verdadero cristiano, seguidor de Cristo, amador del Padre y temeroso del Padre. Luego también me gustó mucho el versículo 7 que dice: por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo continúa hablando a los hermanos en la fe y dice que nos recibamos como Cristo nos recibió. ¿Cómo nos ha recibido Cristo? ¿Cómo nos ha recibido el Señor Jesús? Nos ha recibido dando su vida por nosotros, sufriendo el tormento del Calvario por nosotros, quitando su divinidad que estaba allí en el cielo, en el paraíso, siendo el segundo Dios, siendo el Verbo que estaba con Dios Padre desde el principio, despojándose de todo poder. ¿Para qué? Para venir a dar la vida por nosotros. Así nos ha recibido Cristo y nos va a recibir salvándonos, viviendo en gloria. Cuando todo, o sea, donde todo ojo lo va a ver y toda rodilla se va a doblar y nos va a salvar de este mundo malvado. Entonces, si así nos ha recibido Cristo, nosotros también tenemos que recibir así a nuestros hermanos en la fe, poniéndolos a ellos por delante de nosotros. Es decir, como hizo el Señor Jesucristo con el ejemplo del Evangelio de Juan, limpiando los pies los unos a los otros, dando nuestra vida por los hermanos. ¿Para qué? No para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, para agradar a Dios Padre, para que haciendo eso otras personas vean la gloria de Dios y le quieran seguir. Entonces, hermanos, si un hermano no te recibe como Cristo nos recibió, sino que tiene el espíritu de la ofensa, tiene el espíritu de que si, por ejemplo, Tomás Taboada tenía este espíritu, si algo de repente no cuadraba con lo que tú decías, no es que se quedase contigo o que dijese, bueno, yo opino diferente pero te amo. No, él automáticamente se volvía tu enemigo y te empezaba, el día anterior te quería y el día siguiente te odiaba. Ese espíritu, hermanos, existe, lo vemos continuamente y tenemos que diferenciarlo y huir de ese espíritu malvado de la ofensa. ¿Por qué? Porque un verdadero hermano, como os dice el versículo 7, recibe a otro hermano como Cristo le recibió para gloria de Dios. Y le recibe con los brazos abiertos y siempre querrá su bien. Entonces, hermanos, huir de ese espíritu de que si no crees lo mismo que otro, si hay alguna diferencia doctrinal, ya es tu enemigo. Huir totalmente de ese espíritu. El hermano Tito, por ejemplo, en esta escuela no expulsa a otra persona que cree diferente. Él no hace eso. Él predica la verdad, pero no expulsa al que es diferente. Lo que hace es silenciar a esa persona que no deja de calumniar, no deja de burlarse y que, por supuesto, no recibe a su hermano como Cristo le recibió y no quiere el bien para su prójimo. Entonces esa persona pues simplemente es silenciada, pero no es expulsada por querer diferente. Aquí muchas personas, son 267 miembros, y hay muchas personas que tienen pues otras doctrinas que todavía no han aprendido correctamente y no son expulsados. Así que, hermanos, huir de ese espíritu es un espíritu muy peligroso que pone a los unos en contra de otros. Pero como bien estáis escuchando en esta escuela de Romanos 15, nosotros no somos así, sino que recibimos al hermano en la fe como Cristo nos recibió y queremos su bien para la edificación. Versículo 2 y versículo 7. Y ya por último, hermanos, me gustó también el versículo 16 y el versículo 20. Y esto es cambiando de tema. El apóstol Pablo dice perfectamente que él es ministro de los gentiles y que él quiere pues predicar a los gentiles y predicar el evangelio del Señor Jesucristo donde no haya sido escuchado. ¿Y por qué me gustan estos dos versículos? Pues porque hablé con una amiga que es pentecostal hace ya bastantes meses y ella, su opinión es que el apóstol Pablo fue castigado a terminar su ministerio en Roma encerrado en una casa porque él solo predicaba a los judíos. Él solo quería predicar a los judíos porque él era judío y él pasaba olímpicamente de los gentiles. Pero vemos como aquí se confirma 100% que el apóstol Pablo es ministro de los gentiles. A él le gustaba y lo hacía ir a predicar al Señor Jesucristo allí donde el Señor Jesucristo no había sido escuchado. Y no solo predicaba a los judíos, sino que también predicaba a los gentiles. Y él le gustaba mucho predicar a los gentiles. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir haciendo, ser imitadores de Pablo como Pablo es de Cristo. Tenemos que predicar el verdadero evangelio. Y la mejor manera es YouTube y las redes sociales, es donde se amplía todo el espectro de la humanidad y es donde tenemos que ir a predicar ahora mismo y predicar tanto a israelitas, a judíos, como a gentiles, a personas que no hayan conocido el evangelio del Señor Jesucristo, a chinos, africanos, españoles, peruanos, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, hasta aquí mi comentario. Espero que haya servido de edificación. Huir de ese espíritu de ofendiditos y ser unos auténticos hombres de Dios y amar a vuestros hermanos y amaros a vosotros mismos y por encima de todo amar a Dios Padre y obedecer al Señor Jesucristo. Gracia y paz sean para los verdaderos hermanos en la fe.
Saludos, hermanos. Envío mi aporte a Romanos capítulo 15 citando el verso 5 al 6. Lo leo. Pero el Poderoso, se refiere al Padre Celestial, que nos da paciencia y nos consuela os dé entre vosotros, que dice ahora el apóstol Pablo, un mismo sentir según el Mesías Jesús. Está clarísimo, ¿no? Porque hay otra enseñanza también del apóstol Pablo que dice un mismo sentir y un mismo propósito. Es decir, que debemos de pensar lo mismo según el Mesías. Eso es lo que quiere el Padre Celestial. Así que, para evitar divisiones, pues el mismo apóstol Pablo acaba de decir un mismo sentir y un mismo propósito debemos de tener todos nosotros. Y bueno, si ocurre división, pues va a ocurrir división, si el Padre Celestial lo permite, claro. Y en el verso 6 dice, para que unánimes una voz glorifique al poderoso y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Como bien lo explicó el hermano Tito sobre este versículo. Así que, de forma resumida, debemos de tener un mismo sentir y un mismo propósito entre todos nosotros. Una misma creencia. No enseñar como enseñan por ahí, que el prójimo es todo el mundo. No, nada de eso. Solamente el prójimo son los hermanos en la fe, y así sumamente. Eso es un mismo sentir y también un mismo propósito. El amor es primero. Sé que había una enseñanza en el Evangelio con respecto a esto, que el apóstol Pablo mencionó tres cosas, pero lo primero de ellos era el amor. Ahora no me acuerdo dónde está ubicado este texto, pero igual lo puedo buscar. Sé que eso es muy valioso para nosotros. Gracias y paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús. Aquí encontré el texto bíblico que he citado en mi anterior audio, que es 1 Corintios, capítulo 13, verso 3. Dice, y ahora permanece en la verdadera doctrina, la esperanza y el amor. ¿Y qué dice Pablo ahora? Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Ahí está. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 13. El que ama al prójimo cumple la ley. Es así de simple. Así que el amor está primero. Obviamente, cuando el apóstol Pablo menciona la verdadera doctrina, no se refiere también la verdad con la mentira, que es muy diferente. Solamente menciona la verdadera doctrina, no la mentira con la verdad. No. Sino solamente la verdadera doctrina. Esto es lo que quiero añadir en este audio.
Hola, hermano Tito. Mirá, te puedo decir lo siguiente. Yo, al igual que el hermano Dairon, también sé quién ha hecho los videos, pero lamentablemente no te puedo decir por la misma razón que ya expuso el hermano Dairon. Ahí anda Juan Carlos preguntándole a todo el mundo lo mismo o involucrando personas. Le acaba de hacer esa misma pregunta también a Dairon y lo ha bloqueado. Te digo una cosa, hermano, yo no quiero verme involucrado en esto, porque yo ya he pasado por un montón de cosas feas, incluso la expulsión de Dairon, pues yo lo quiero mucho a Dairon, pero de todas maneras me estoy manteniendo al margen. Así que prefiero no verme involucrado en esas afirmaciones, en esas cosas. La verdad que no quiero verme involucrado.
Me alegra mucho, mucho, mucho saber que Dios lo ve todo y que Dios es juez justo. Me alegra mucho. Tengo una felicidad enorme.
El hermano Tito tiene toda la razón con respecto a Sergio. Si Sergio sabe quién ha hecho esos vídeos, debería decirlo, porque el no decirlo le hace cómplice de un pecado. Le hace cómplice, le hace ser partícipe de ese pecado, de esas injurias, de esas burlas. Es decir, hay que ponerle la balanza ahora mismo el amor a Dios y el amor a los hermanos, o el amor a una persona que ha hecho dos vídeos de burla y de ofensa. Es decir, siempre estamos hablando con respecto a los malvados y a los hijos de Dios. Entonces, un verdadero cristiano jamás pondría la mano en el fuego por un malvado, sino que siempre, 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 aunque se quede solo, elegiría a Dios. Así que si Sergio está callando y sabe perfectamente quién hizo esos vídeos, es cómplice de esa persona, de ese malvado. Pero si quiere realmente a Dios y si ama realmente a Dios, va a poner a Dios primero y a ese malvado lo va a mandar al mismo lugar que va a hacer Dios, que es al lago de fuego.
Fíjate que ahí está el natural, como está el audio del video. Entonces lo que hice, ni siquiera hice nada, simplemente monté el audio y le bajé al agudo hasta ponerlo grave, pues. Y ahí dio completico al lado de Sergio, el mismo Sergio. Y tú puedes hacerlo, pero si tú quieres grabar una voz, ponlo agudo, ¿verdad? Lo convierte, lo dejas en agudo y luego lo pasas al mismo programa y le bajas el agudo para que tú veas que te va a dar la voz tuya.
Bueno, qué bueno que hayan salido las cosas a la luz. Bueno, quiero pedir disculpas a todos los del grupo porque sé que la última vez me sobrepasé con Sergio. No debí haberle pagado mal por mal. Lo que pasa es que me dio mucha molestia y sé que no debía haber actuado de esa manera, porque sabemos que nosotros como verdaderos cristianos tenemos que predicar con el ejemplo cada uno de nosotros. Y bueno, pasa que me embroncó mucho eso, de verdad, que lo hayan defendido cuando todos sabemos que él se metió con mi esposa. Yo pasé las pruebas de todo lo que él dijo en este grupo, todos los vieron. Recordemos que el grupo, cuando lo hackeó, no sé quién fue que hackeó el grupo, y se perdió todas esas pruebas, se perdieron. Por eso fue que no las pude volver a traer a colación, pero todos vieron en su momento todo lo que se dio en contra de mi esposa. Entonces me dio mucha molestia, de verdad, que defendieran, lo defendieran cuando él nunca ha retirado esas bajezas que dijo de ella. Y bueno, sé que no debí haber actuado de la misma manera de que él y haberle insultado. Y bueno, también quiero hacer las paces con Don Mote, porque sé que él está batallando con una práctica que yo hace años atrás, antes de tener a mi esposa, también batallé y luché y pude vencerla, gracias a Dios. Y bueno, quiero decirle que, bueno, Monte, estamos contigo, estamos orando por ti, para que el Señor, así como a mí me libertó en mi adolescencia por esa práctica, lo que eran las jaladas de ganso y el porno, yo sé que contigo también lo hará. Entonces seguiremos orando por ti, bueno, para que Dios haga la obra en ti y que tú te puedas esforzar y salir adelante y dejar esa práctica, pues. Yo sé que Dios te va a ayudar y te va a dar la fortaleza. Y bueno, con referirte a lo de Sergio, para que él no diga que supuestamente yo, porque posiblemente diga eso, que eso es un montaje mío, no. Temión puede agarrar el audio, lo convierten en audio, el video ese, y lo pasan en un programa que le va a quitar el agudo que él le puso. Y a ustedes quitarle el agudo, le va a dar la voz de la persona que lo grabó. Y eso es muy fácil de hacer, no necesita ningún tipo de edición. Y bueno, lo que tenemos que hacer es seguir apoyando en la verdadera doctrina. Sé que tenemos puntos doctrinales que no estamos de acuerdo. Yo por lo general no los veo que sean unos puntos que arriesguen nuestra salvación, sino que sencillamente son puntos de vista distintos. Y bueno, vamos a ahorrarnos la debatir en esos puntos, pues, y solamente apoyemos en lo que creemos como verdadera doctrina y enseñemos, pues, lo que es en los puntos que estamos de acuerdo, que no afecta a nuestra salvación y que yo siento que estamos de acuerdo, como el tema de la inmortalidad del alma. Sabemos que el alma no es inmortal, que no existe un infierno donde las personas van a ir a ser torturadas por la eternidad. Eso lo creemos, no lo creemos, o sea, estamos en armonía en esos temas. Reconocemos que y creemos en la doctrina del Padre y del Hijo, que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, que Cristo es el segundo Yahvé. Eso es algo que creemos juntos, reconocemos también y creemos juntos que Jesucristo es del linaje de David. O sea, son tantas doctrinas fundamentales que creemos. También creemos en el arrebatamiento postribulacional, que reconocemos que Jesucristo va a venir después de la tribulación. O sea, son tantas doctrinas que tenemos en común que no afectan nuestra salvación. Vamos a fortalecerla más, vamos a escudriñarla, vamos a enseñarla. Y bueno, sé que que el Señor nos va a respaldar.
Bueno, ¿qué tal, hermanos? Pues nada, ya ha quedado solucionado el asunto. El hermano Ricardito ha vuelto aquí a la escuela. Él ha sido el que ha descubierto que el quien hizo esos vídeos injuriosos, calumniosos contra nosotros, pues ha sido ni más ni menos que Sergio Cuadras, que se hacía pasar por hermano y ha resultado ser, pues, lisa y llanamente un traidor. Seguramente él solito se va a largar, se va a marchar de aquí, de la escuela. No hace falta ni que le expulsemos, porque el solito, vamos, sin ninguna duda, ya lo veréis, pero ya lo veréis que el mismo va a abandonar la escuela, porque le hemos descubierto. Él ha sido el que ha hecho esos dos estúpidos vídeos, y el hermano Ricardito pues lo ha descubierto simplemente quitando la velocidad de la voz, porque él lo que hizo es modificar su voz. Esto es lo que hizo Sergio, modificar la voz, pero claro, al volver la voz con una aplicación que tiene el hermano Ricardito, al volver la voz a su estado original, pues resulta que es exactamente la voz de Sergio Cuadras, la cual, como todos sabemos, es una voz inconfundible. No hay otra voz como la suya. Así que ha sido Sergio el que nos ha estado por la espalda, pues traicionando, clavándonos la puñalada trapera, hablando mal contra nosotros, injuriando por medio de esos vídeos. Así que, pues nada, Sergio, lo más probable, como ya he dicho, es que te marches de aquí, salgas huyendo de la escuela por la traición y la maldad que has cometido. Igual que no está en la escuela tampoco tu hermanito en la fe, el Dairon, que también nos ha estado calumniando. Él ha sido el que ha publicado los vídeos. Sergio es el que hizo esos dos vídeos. Y el traidor de Dairon ha sido el que los ha publicado aquí, contra nosotros, aquí en la escuela. Y por eso es que Dairon tampoco puede estar ya en esta escuela bíblica. En fin, ya ha quedado solucionado el asunto. Por eso es que Sergio hace unos minutos estaba hablando con él y tal, y no me quería decir si él era o no era el que había hecho los vídeos. No me quería responder ni con un sí ni con un no, porque sencillamente había sido él. Y lo ha estado ocultando, por la espalda está injuriándonos aquí a esta escuela, a los hermanos de la escuela, hablando contra nosotros, lanzando injurias. Y ahí lo tenéis, pues haciendo pasar por hermanos la fe. Salió simplemente pues un traidor. Así que lo sentimos mucho por él. Nosotros le conocemos bien y él seguro que no va a arrepentirse de lo que ha hecho, sin ninguna duda. Él es arrogante y no se va a arrepentir, y si no, ya lo veréis. Bueno. Pues nada, esto es lo que quería compartir. Y le damos la bienvenida de nuevo al hermano Ricardito.
Lo que pasa es que hace Sergio se lo olvidó que yo soy músico, tengo oído y sé cómo compone una persona. Yo ya he escuchado las canciones de Don Sergio en YouTube, ¿verdad? Y cuando yo escuché, vi estos videos, tiene la misma forma de componer. Yo dije, ese es Sergio, ahí lo descubrí yo. Por eso fue cuando le quité la voz ahí, exactamente como yo pensaba. Era el mismísimo Sergio. Recuerda que yo soy músico. Por eso fue que lo pude reconocer que era él. Fíjense que allí yo le dije, cuando él me pasó, porque de ahí no me pasó esos videos en el privado, y me dice, no puedes negar que el hermano que le hizo estos videos es un genio. Le puse, por la forma de ser, pareciera que fue Sergio Cuadra que hizo esos videos. Entonces él me pone, ¿en serio parece? Y yo le puse, así es. Entonces, como que se le olvidó que yo soy músico. Y cuando yo vi los videos de Cuadra, cuando una vez él compartió los videos en el grupo de unas canciones que él sale, que supuestamente él compuso con una muchacha cantando, veo que tiene la misma manera de componer, la misma forma. Entonces ahí fue que lo pude atajar y pude descubrir que era él.
Gracias por todas vuestras participaciones, por los hermanos que habéis enviado por test, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.